A veces hay una agonía exquisita en la preparación de un sermón. Es totalmente único, no como otra agonía o dificultad o frustración. Déjame explicar. Los jueves generalmente son mi día de estudio. Yo me reúno con el Señor, leo sobre el texto muchas veces, utilizo comentarios y otros recursos, hago estudios del lenguaje original, y mucho más. Y a través de todo esto, lo que estoy haciendo es hacer preguntas del texto hasta que no hay más preguntas que preguntar. Yo espero ser un experto en el texto cuando estoy terminado, conociendo todo lo que posiblemente podría saber y preparándome para cualquier pregunta que podría ser hecha. En otras palabras, deseo conocer el texto de la mejor manera posible. Sin embargo, este paso en la preparación del sermón no es solamente un esfuerzo humano. No es simplemente hacer estas cosas y entonces va a tener una perfecta comprensión, como una fórmula o una ecuación para seguir. No. Más bien es una cosa espiritual donde estoy dependiéndome del Dios Todopoderoso para darme sabiduría, y dejar que lo comprenda de la mejor manera posible. En otras palabras, cada semana estoy pidiendo al Señor que haga un milagro. Bueno, algunas semanas son más fáciles que otras, pero a veces me encuentro terminado con todos mis estudios y todavía estoy viendo el texto tratando de comprenderlo. Quizá lo entiendo, pero entiendo cuál es el punto clave, pero quiero saber lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo, en qué dirección debo irme. ¿Qué es lo que significa esto para nosotros? Y esta semana pasada fue una de las más difíciles y les voy a decir por qué. Yo vine a este texto, el texto de hoy, con unas nociones preconcebidas. Me acerqué ya teniendo una buena idea de lo que se trataba y a dónde me iba. Y yo estaba incorrecto. De hecho, yo prediqué este mismo texto cuando comencé mi pastorado hace como 7 años y me di cuenta que lo había predicado un poco equivocadamente. Y si están pensando escuchar ese sermón original, ya lo sacamos del sitio web. Pero les voy a explicar lo que hice antes y cómo Dios me dio entendimiento hoy o esta semana para la gloria de su gracia. Así que si tienen sus Biblias, ábrenlas a Romanos capítulo 8. Vamos a estar en los versículos 1 al 8 con énfasis en los versículos 4 al 6. Romanos 8. Y al comienzo del capítulo 8, esto es un poco de reseña para muchos de ustedes, vemos al comienzo que Dios ha hecho una obra. Si queremos resumir lo que está allí, podríamos decir, Dios ha actuado. El versículo 3 dice, porque Dios ha hecho lo que la ley en la carne no podría haber hecho, al mandar su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Así que eso es lo que Dios ha hecho. Dios el Padre ha enviado a Dios el Hijo al mundo, no en carne pecaminosa, pero en semejanza de carne, para que podría condenar el pecado en su propio cuerpo. Ahora, Jesús estaba totalmente sin pecado y por eso la ley no pudo hacer eso. La ley no podría generar un veredicto culpable para Jesús y no podría generar un veredicto no culpable para pecadores como usted y yo. Pero Dios sí lo pudo hacer y lo hizo. En enviar a su Hijo, quien perfectamente cumplió la ley de Dios en su vida, y luego al crucificarle en nuestro lugar, poniendo todos nuestros pecados sobre Él, Él ahora puede perdonarnos nuestros pecados y todavía ser el Dios perfectamente justo que es. Así que Dios envió a Dios para morir por nosotros. Así que por medio de la fe solamente, nosotros podríamos ser unidos a Cristo, tener nuestros pecados perdonados y ser declarados no culpables en el juicio del cielo. Para que podría ser realidad el versículo 1, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que en el tiempo de quién juega cuál papel en la salvación, nosotros no hemos hecho nada sino recibir. Nosotros no generamos esto. Nosotros no merecemos esto. Nosotros no escogimos a Dios. No hicimos buenas decisiones. No ejercitamos sabiduría. Lo único que hicimos es recibir. Dios hizo una obra en la historia completamente fuera de nosotros. Y por su propia misericordia y opción, Él determinó aplicar esa obra a su pueblo mientras ellos estaban muertos en sus pecados. Así que Dios ha hecho una obra. Y si esto es verdad para usted, ahora no hay condenación. El veredicto de no culpable ya ha sido dado en el cielo. Y luego Pablo continúa en versículo 2 diciendo, porque la ley del Espíritu de vida te ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Esto es importante porque los versículos 5 al 8 van a expandir esta realidad. Si usted puede recordar conmigo lo que el versículo 2 nos enseña, es que hay dos leyes en el mundo. Y cuando digo ley, cuando él dice ley, él no está hablando de la ley mosaica, sino solamente dos fuerzas o principios que están en juego. Eso es lo que significa. Así que él dice que hay una fuerza llamada el espíritu de vida y otra fuerza llamada el pecado y la muerte. Y si somos creyentes auténticos, el anterior nos ha liberado del posterior. O sea, una vez fuimos gobernados por una fuerza, un poder, un principio llamado la muerte y el pecado. Pero un poder mucho más grande, llamado el Espíritu de Vida, nos ha liberado. Y en el resto del texto, estas realidades se hablan como la carne y el Espíritu. Más específicamente, en la carne y en el Espíritu. La persona que está esclavizado y bajo el dominio del pecado y la muerte está en la carne, y la persona que ahora es un esclavo contento del Señor está bajo el dominio, el poder y la guianza del Espíritu Santo y está en el Espíritu. Así que hay estas dos fuerzas o estas dos categorías, podría decir, dos cabezas, dos gobernantes, dos autoridades que reinan en el mundo, el espíritu y la carne. Y todas las personas, sin excepción, son controlados, dominados y preocupados e influenciados por una de estas fuerzas. Por naturaleza, es la carne. Y es por eso que el Espíritu tiene que liberarnos de ello. No todos venimos a este mundo ya en esclavitud, algo que vamos a ver más claramente la semana que viene. Y todos estamos desesperados de ser liberados por Dios. Así que esto es lo que está sucediendo en el versículo 2, y eso nos está preparando para los versículos 5 al 8. Y luego en el versículo 3 vemos que Dios mandó a su Hijo para cumplir esta gran obra en persona. Y luego en el versículo 4 vemos que Él hizo esto para que el requerimiento justo de la ley podría ser cumplido en nosotros que caminamos no de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Y ese es el lenguaje de carne y espíritu. Una de las cosas que vemos aquí en el versículo 4 es que Dios es increíblemente, tiene un propósito increíble. Él siempre tiene metas. Y hay dos metas que Él está cumpliendo en este versículo. Así que vamos a verlos uno a la vez. Primero, y esto es el primer punto en su volante, Él está obrando su plan de salvación para que el requerimiento justo de la ley será cumplido en su pueblo. Podría escribir cumplida en su pueblo. Y esa palabra en es muy importante. Quizás debe subrayar eso. Esto no es Jesús cumpliendo eso para nosotros para nosotros. Porque como puede ver, Dios es santo y perfecto y Él demanda una justicia perfecta de nosotros. Algo menos de absoluta perfección no es suficiente. Y por eso Jesús tuvo que vivir y morir en nuestro lugar. Él cumplió la ley y Él pudo tener la justicia perfecta para que cualquier persona que confiaba en Él por fe podría tener esta justicia perfecta acreditada a su cuenta. Otro término de para eso es justicia imputada, donde Él imputa esa justicia en nosotros. Así que de esta manera Jesús lo cumplió para nosotros. No tiene nada que ver con nosotros. Es una obra completamente fuera de nosotros por la gracia solamente acreditada a nuestra cuenta. Sin embargo, en el versículo 4, esto no es la justicia del cual Él está hablando. Eso ya se cumplió en el versículo 1. Y a causa de ello no hay condenación. Somos justificados. Pero ahora en el versículo 4 está hablando de algo diferente. Que el requerimiento justo de la ley está cumplida en nosotros, no para nosotros. ¿Quién recuerda lo que es el cumplimiento de la ley en nosotros? Es una palabra, es amor. La ley es cumplida en nosotros cuando nos convertimos en un pueblo que ama a Dios y ama a otros. Y hemos enseñado eso anteriormente. Pero de eso se trata, es que nosotros seamos un pueblo que ama a Dios y también que ama a los demás. No se trata de cierto grado de amor o crecer en amor, aunque sí lo hacemos, solo se trata de ser una persona para quien esto es verdad. Es un cambio, es convertirte de una persona que no ama a Dios y de repente ser una persona que sí ama a Dios. Y ese amor que va a trabajar en diferentes formas por el resto de la vida es lo que cumple el requerimiento justo de la ley. No es el obrar eso por el resto de la vida. No es que nosotros lo trabajamos por el resto de la vida, sino más bien que somos personas que aman. Así que la pregunta es, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo nos convertimos en una gente que aman a Dios, cumplen la ley, cumplimos la ley y somos salvos? ¿Debemos estudiar y leer y decidir algún día que deberíamos amar a Dios y entonces lo hacemos? ¿Así sucede? No. Lo que sucede es que Dios entra en nuestra vida en una obra poderosa de gracia, nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva mente, y nos permite abrazar a Él como el único verdadero, como el que es digno de toda nuestra devoción. En otras palabras, Dios nos regenera, y al hacerlo, Él nos da los deseos santos para Él. afectos santos. O, para usar el lenguaje de anterior, Dios hace la obra. Eso es lo que sucede. Y todos nosotros podemos testificar de esto. No estoy hablando de las maneras diferentes que Dios ha usado para traernos a la fe. Estoy hablando del momento decisivo en la historia cuando usted vio a Dios como Él es. Y con el corazón de fe que Dios le ha dado, le abrazó. Y la pregunta al fondo de eso es, ¿qué sucedió para que eso sucediera? Y la respuesta, Dios lo hizo. Él cambió su corazón, abrió sus ojos y de una vez, en el abrir y cerrar de ojos, usted le amó. No perfectamente, no tanto como deseas, no tanto como lo vas a amar cuando creces en la fe, pero de la nada empezaste a amar a Dios. Y aunque no podemos apuntar tan claramente como querríamos, la Escritura testifica que esto sucedió en un momento, en un instante. Y en ese momento fuimos adoptados a la familia de Dios, unidos a Cristo, nuevas creaciones, nacidos de nuevo, perdonados, salvos, sin condenación, no culpables en el juicio del cielo, con el Espíritu Santo, liberados del pecado y de la muerte y poseedores de la vida eterna, que aman a Dios y también aman a otras personas. Es un cambio radical que tomó lugar. Y todo es a causa de Dios. Porque Dios, por eso. Y en este momento glorioso de regeneración y conversión, somos hechos fundamentalmente nuevos. Nuevo pueblo, nuevos patrones, nuevas emociones y afectos, nuevos deseos y nuevos amores. Somos cambiados, tenemos una nueva identidad. ¿Quiénes somos en el nivel más profundo de nuestro ser? Es diferente. Y nunca va a ser igual. Somos amantes de Dios en Cristo, no enemigos de Dios fuera de Cristo. ¿Todos entienden? Es en este momento donde todas estas realidades tomen lugar, las verdades como una nueva criatura en Cristo. No sabemos qué están sucediendo, pero en este momento que el requerimiento justo de la ley se cumple en nosotros. Y entonces podemos continuar vivir vidas que demuestra y testifican que la ley fue cumplida en nosotros por el resto de la vida. Así que la clave aquí, la clave importante que no entendí y no enseñé bien hace 7 años, es que esto no está hablando acerca de la santificación, está hablando de la regeneración. No se trata de santificación, sino regeneración. Y ese es otro punto en su volante. Escuche por un momento, mientras leo este texto en el ESV. Vamos a estudiar esto dentro de poco en otra traducción, pero por un momento escuche mientras yo leo esto y a ver si encuentran una sola exhortación o mandato para la vivencia cristiana. Comenzando con el versículo 4. Dios condenó al pecado en la carne para que el requerimiento justo de la ley podría ser cumplido en nosotros. Quienes caminamos de acuerdo a la carne, no de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Porque los que tienen su carne puestas en las cosas de la carne, porque la mente que está en la carne es hostil a Dios, porque no puede someter a la ley de Dios. Porque los que están en la carne no pueden complacer a Dios. ¿Vieron alguna exhortaciones? No hay ninguno allí. este texto es un momento de enseñanza, explicando verdades difíciles y gloriosas que están debajo de la obra de Dios. Esto no es un pasaje acerca de lo que debemos hacer, sino un pasaje que ya es verdad para cada cristiano. El cumplimiento del requerimiento justo de la ley, al ser una persona que ama a Dios y ama a otros, no es algo que quizás se haga o quizás no. No es algo que hay que hacer algo suficientemente bien para cumplir estas cosas. Bueno, la gente madura y amante cumple la ley, pero los que son inmaduros, no. No, eso sería una interpretación incorrecta y una falta de comprensión de lo que significa. El criminal en la cruz cumplió la ley. ¿Y cómo lo hizo? Porque Dios le regeneró mientras él estaba colgado allí muriendo. Y cuando lo hizo, él se convirtió a un amante de Dios, de un pecador. Aún momentos antes de su muerte. No había bautismo, no había crecimiento espiritual, no había santificación. No, inmediatamente abrieron los ojos y dejó de burlar a Jesús y abrazó a Cristo con una fe que cuando dijo Jesús, recuérdame cuando entra en su reino. Y Jesús afirma estas realidades cuando él responde, verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como pueden ver, Dios ve que cada uno de sus hijos cumplen el requerimiento justo de la ley. No porque son perfectos o porque obran alguna justicia perfecta en su santificación, no. Más bien, se cumple en nosotros el momento que somos cambiados de enemigo a hijo o enemigo a hija. En ese instante, somos unidos con Cristo, casados con Él, y nuestra identidad y nuestro ser es nuevo. Eso se llama regeneración. Es un acto de Dios en nosotros y donde la ley se cumple cada vez. El versículo 4. Dios condena al pecado en la carne para que el requerimiento justo de la ley sea cumplido en nosotros, quienes caminamos no de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Esto no es una exhortación, es una declaración de hecho. El requerimiento justo de la ley se cumple en los creyentes que aman a Dios. Y esos creyentes ahora son descritos de cierta forma, que es que caminan no de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Y el punto no es que deben caminar de acuerdo al Espíritu, pero que ya caminan de acuerdo al Espíritu. Esto es una característica que define al creyente nacido de nuevo. No es una exhortación acerca de cómo vivir la vida cristiana. Es una declaración de hecho, demostrando el efecto de Dios haciendo esta obra en nosotros, que somos un pueblo que son caracterizados por cierta manera de caminar y vivir, una que ama a Dios y que ama a otros de una manera práctica. Y esa es la segunda meta de Dios en el versículo 4. Y desde aquí, Pablo explica en más detalle cómo se ve este caminar o este cumplimiento de la ley. Recuerde, esto no es una exhortación de cómo vivir de una manera que quizás cumple esto. No, es una enseñanza de lo que Dios ya ha hecho. Esto es lo que Dios ya ha hecho en el corazón y la mente y el espíritu. Así que ven conmigo el versículo 5. porque los que viven de acuerdo a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que viven de acuerdo al Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu. Este es un buen ejemplo de donde estudiar el lenguaje original puede ser muy puede ser muy útil. Y por eso yo amo a la traducción ESV. Cuando yo lo leo, lo que a mí, lo que yo veo más que nada son las palabras vivir y la palabra poner. Los que viven de cierta forma ponen sus mentes en ciertas cosas. Piensan acerca de ciertas cosas, se enfocan en ciertas cosas, y eso es verdad. Pero eso no es lo que dice este texto. Y yo prediqué todo un mensaje hace 7 años, diciendo eso. Hay otros lugares en la Escritura que sí comunican eso, pero no en este texto. Así que después de mi estudio riguroso, lo que he encontrado es que hay dos asuntos que debemos aclarar. Y voy a tratar de aclararlo para ustedes. Primero, mientras que la palabra vive o vivir puede ser útil en ciertos contextos, no creo que ayuda mucho aquí. Es verdad que sí vamos a vivir estas cosas, pero de nuevo, eso no es el punto aquí. Así que déjame leer el griego literal. Y luego voy a poner otra traducción que va a simplificarlo. Este es cómo es en el griego. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Gracias por traductores. Es bueno notar que al final del versículo hay esa palabra ser y esa otra palabra mente. Así que si comprendemos la estructura de la oración, podemos leer lo que Pablo quiere decir. Entonces sería lo mismo en cualquier traducción en inglés. Lo que sería los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. No hay nada allí que habla sobre lo que debemos hacer. Más bien es sobre quiénes somos, no cómo debemos vivir, sino cómo somos. En otra traducción dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que lo que queremos que veamos es que el énfasis no es sobre cómo vivimos, aunque es importante, pero más bien es sobre quiénes somos, nuestro ser. Y como mencioné antes en el versículo 2 y lo que vemos aquí en el versículo 5, es que hay dos tipos de personas en el mundo. Los que viven de acuerdo con la carne y los que viven de acuerdo al Espíritu. O está en la carne o en el Espíritu. No hay alternativa. Si nunca ha recibido el regalo de salvación en Cristo Jesús, entonces usted es muerto en sus pecados y está gobernado por la ley de pecado y la muerte. Sin embargo, si eres creyente cristiano, auténticamente creyendo en Cristo por el perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna, entonces estás de acuerdo al Espíritu. Y esa verdad no se cambia o se disminuya a la luz de la guerra que vemos en Romanos 7 con el pecado. El hecho que hacemos guerra en nuestra carne y todavía pecamos no significa que estamos de acuerdo con la carne o que estamos en la carne. Simplemente es una realidad que Dios ha ordenado para sus buenos propósitos, que vamos a luchar contra el pecado por el resto de la vida. Pero desde el momento de la regeneración genuina, nosotros somos de acuerdo al Espíritu, para siempre. No es un péndulo. No es ir y regresar, ir y regresar. No es verdad un día y no verdad otro día. Cuando somos unidos con Cristo, Él pone su Espíritu dentro de nosotros y nunca lo remueve. Este es el tener el Espíritu Santo permanentemente. Y aunque sí pecamos, sin embargo, estamos en el Espíritu. Somos en nuestro ser, nuestra identidad, en el mero de nuestra existencia, está de acuerdo al Espíritu. Y la cosa principal que creo que Dios quiere que veamos en todo esto, el punto clave de este sermón es este: nosotros no lo hicimos, Dios lo hizo. Dios ha hecho una obra. Ese es el punto clave. El punto clave es que no lo hicimos, Dios lo hizo. Dios ha realizado una obra. Y a raíz de esa gran obra, su pueblo ya no están de acuerdo con la carne, sino están de acuerdo al Espíritu. Aunque todavía pensamos y hacemos cosas a veces que son que pueden parecer a la carne. Así que es el plan de Dios que el requerimiento justo de la ley sea cumplido en su pueblo, para que seamos un ser que vive que esté de acuerdo con el Espíritu Santo, que ahora está gobernando en el trono de nuestra vida. Ese es el argumento. Y luego continúa con esa frase que ponen sus mentes. Ven eso en el versículo 5. Porque los que son de acuerdo a la carne ponen sus mentes en las cosas de la carne, pero los de acuerdo al Espíritu, las cosas del Espíritu. Y lo que va a hacer ahora es explicar lo que significa ser o existir o caminar de acuerdo a la carne o al Espíritu. O de otra forma, él esencialmente está respondiendo la pregunta, ¿qué es el caminar de acuerdo a la carne o al Espíritu? Entonces Pablo nos va a explicar qué significa de acuerdo al Espíritu. Queremos que él lo haga de una forma más simple, y eso es lo que él hace. La frase traducida, poner la mente, es otro asunto de traducción del cual debemos lidiar. Porque este conjunto de palabras es un poco complicado, porque no hay ninguna palabra en inglés ni en español que concuerdan bien. Como puede ver en inglés, tanto en el ESV como en el NASB, en estas dos traducciones en inglés, el énfasis parece ser en algo que hacemos, que ponemos nuestras mentes en algo. Y mientras que eso no es falso, no es lo que Pablo está tratando de comunicar. Vemos eso en otros textos, pero no es lo que está diciendo aquí. No es una activa participación en poner nuestras mentes en algo, del cual yo enseñé hace 7 años. Realmente, Pablo está hablando de un tipo de mentalidad que una persona posee. No es que dirigimos o ponemos nuestras mentes en ciertas cosas. El punto es que ya tenemos cierta mentalidad, o que se nos ha dado cierto tipo de mentalidad. Y aún la palabra mentalidad no hace justicia. en este versículo, porque parece que es totalmente sobre nuestras mentes, nuestros cráneos, el pensar. Pero en el lenguaje original, Pablo está incluyendo las cosas de las cuales pensamos, las cosas que deseamos, nuestro cosmovisión total, las posiciones que adoptamos, nuestras actitudes, nuestros afectos, nuestras emociones y aún más. Mentalidad se centra más en la cabeza para comunicar lo que realmente se trata de esta frase. Y poner el corazón no es una palabra en inglés, pero si lo fuera, eso comunica más bien lo que está tratando de decir Pablo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que los que están de acuerdo con el Espíritu son creyentes regenerados. Los que están de acuerdo con el Espíritu tienen cierta manera de pensar, de desear, de sentir y de amar, que es lo mismo que el Espíritu de Dios mismo. Somos de la misma mente y del mismo corazón. Somos lo mismo, que es lo que significa el griego literal. Para los no creyentes son similar a su carne, con la muerte y el pecado. No tienen concepto de esa lucha espiritual, ni lo pueden comprender. Ellos son carne, y su corazón, su mente y su alma está de acuerdo a la carne. Solo el cristiano conoce la lucha, la guerra entre estas dos cosas. Solo el cristiano está de acuerdo con el Espíritu. Solo el cristiano tiene una mentalidad y una manera de poner su corazón, o sea, maneras de pensar, patrones de amar, afectos, sentimientos. Solo el cristiano tiene esas cosas de acuerdo al Espíritu. Y una vez más, este es el punto. Esto no es verdad para nosotros porque somos tan grandes, o porque lo hicimos nosotros mismos, o porque nos disciplinamos a nosotros para crecer en el Señor, o cualquier otra cosa que se centra en lo que nosotros hemos hecho. Es totalmente, exhaustivamente y conclusivamente a causa de Dios. En otras palabras, el versículo 5 está hablando sobre una cierta forma de ser, cierta forma de existir, de pensar, de sentir, de amar, que viene de Dios. Dios no está pidiendo permiso, Él no espera hasta que ya ha madurado a cierto nivel. Él viene a nosotros cuando somos sus enemigos, cuando somos hostiles hacia Él, y Él renueve nuestro corazón muerto. Él cumple milagros en nosotros y cambia quiénes somos para que estas cosas ahora son verdades en nosotros. El versículo 5 no es una exhortación, es una declaración centrada en una sola persona, Dios. Dios actúa y nosotros somos cambiados irreversiblemente. Y a menos que no me entienda bien, el punto no es que nos convertimos en ese tipo de persona perfectamente. El punto es que ya tenemos una nueva cabeza, una nueva autoridad, una nueva fuerza que nos influye, llamada el Espíritu de Vida. Y tenemos un nuevo gobernante sentado en el trono de nuestra vida, quien nos dirige, nos madura, nos convence de pecado y mucho más. No se trata de santificación. Esto es una obra que Dios cumple en nosotros. Y esa obra se prueba que es verdad a través de la santificación. Es probada por medio de la santificación. La obra es la regeneración y se compruebe a través de la santificación. Finalmente, el versículo 6 sigue comunicando el mismo punto, pero de diferente forma. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Si fuéramos más literales aquí, diría algo así. Porque la disposición del corazón y la disposición o mentalidad de la mente que está en acuerdo a la carne es muerte. Pero la disposición del corazón y la disposición de la mente que está de acuerdo al Espíritu es vida y paz. ¿Pero por qué esa mentalidad es vida y paz? Y en el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida los ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y la muerte. O sea, porque Dios, ¿qué es lo que nos ha liberado? Es la ley del Espíritu de vida, que es otra manera de decir que Dios ha hecho la obra. Nosotros no abrimos nuestro propio cárcel y nos liberamos a nosotros mismos de estas cadenas. No, Dios los rompió. Nosotros fuimos muertos y perdidos. Fuimos ciegos y luego vimos. Estábamos en esclavitud y luego se nos liberó. No fue un progreso poco a poco, sino que sucedió a nosotros. No es que Dios dejó una escalera para que nosotros podríamos subirla. No, Él lo hizo totalmente. Simplemente sucedió porque Dios, por eso. Así que este es el punto de todo. Dios ha hecho esta gran obra. Así que recíbele a Él, disfrute a Él y adore a Él. No se elogie a usted mismo. No piense por qué usted es más inteligente que el resto de su familia que no ha recibido al Señor. No insiste en tomar el crédito. Y no minimiza la obra y la gloria de Dios. Más bien, vea al contraste en este pasaje, en estos versículos, de lo que fuimos y lo que ahora somos en Cristo para la gloria de Dios. Fuimos condenados y luego no condenados, en esclavitud y ahora libre, en la carne y ahora en el Espíritu. Espiritualmente muertos y ahora espiritualmente vivos, hostiles hacia Dios y ahora en paz con Dios, insubordinados a Dios y luego obedientes a Dios, amante de nosotros mismos y luego un amante de Dios, quien cumplió el requerimiento justo de la ley. Familia, esto es un milagro absoluto. Y la palabra milagro y otros sinónimos realmente fracasan en comunicar esto tan fuerte como yo lo siento. Todas estas cosas y más son hechas por Él. Este texto no es una exhortación a trabajar más, a intentar más o ser mejor. Es una declaración de lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya han hecho para nosotros, por la gracia solamente. Así que recíbelo, familia. Recibe este gran Dios. Alábelo. Atesórelo. Y ámelo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, qué gran gozo es de ser ser confrontados por tu palabra. Amo que tú siempre quieres mostrarnos más Gracias por darnos sabiduría esta mañana. Gracias por mostrarnos que no es algo que debemos hacer, pero este texto se centra en algo que ya has hecho por nosotros. Y la respuesta que debemos tener esta mañana es simplemente adorar. Ser asombrados por su gracia y adorarte. Padre, oro para que nos permita recibir todo esto para la alabanza de su gracia gloriosa. O sea, que podamos recibir tu gracia de una forma que sea magnificada y que tú seas alabado. Y segundamente, pido que también no permites que el enemigo distorsione este texto. Como occidentales que tenemos cierta forma de crianza, queremos un mensaje que solo queremos escuchar. Dinos lo que debemos hacer. Pero tú deseas que no hagamos algo, pero que más bien recibamos. Es un acto de nuestro corazón, de recibir, de disfrutar, de alabar a este gran y asombroso Dios que nos ama tanto mientras estuvimos en rebelión activa en contra de ti. Cause que recibamos esto y alabamos tu gran nombre. La exhortación que tiene para nosotros es descansar, de amar, de magnificar. Y eso es lo que intentamos hacer. Te amamos, te adoramos. ¿Cuánto te adoramos? Y en tu nombre precioso lo oramos. Amén.